Aquí arranca
Taxi de Onda Madrid.
Carlos Padilla.
Es una historia que siempre me ha hecho mucha gracia. Como buen periodista, soy machacón con las cosas que voy diciendo. Y cualquiera que haya escuchado un pelín este Taxi de Onda Madrid sabrá que soy granadino. Granadino en la gran urbe, como repito siempre, ¿no? Granadino sí, pero no de nacimiento. Les confieso. Aquí me abro en canal. Yo confieso que en realidad soy torrejonero. O lo que es lo mismo, nacido en Torrejón de Ardoz. Un fraude de granadino. Soy granadino, y siempre lo digo, porque a los 3 o 4 meses de nacer, mis padres, granadinos ambos, se marcharon de Torrejón hacia la bella provincia andaluza. Por ende, yo de Torrejón no tengo recuerdos, ni del Parque Europa, ni de la Plaza del Ayuntamiento, ni de la iglesia de San Juan Evangelista. No me acuerdo de nada, como tú aquella noche en la discoteca. Es una historia que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Me la contó mi madre. Póngase en situación, claro, una mujer que no había salido apenas de Granada, donde esto del metro y de los trenes ni estaba ni se le esperaba. Era otro mundo, sin internet, videotutoriales para explicarte qué es lo mejor de la City, ni TikToks mientras esperas un cercanías. Bueno, ella llegó aquí a Madrid, a Torrejón, junto a mi padre. Él trabajaba por las mañanas, bueno, él trabajaba casi todo el día. Y ella, una de sus primeras mañanas, tenía que ir a Madrid Capital para firmar el contrato de la empresa en la que iba a trabajar, de Torrejón a Madrid. Claro, ahí viene el drama, ¿no? Usted, madrileño, que ha nacido con un metro debajo del brazo, se mueve como pez en el agua en esa ciudad subterránea llamada metro, esas galerías, esos túneles, esos mapas de colorines, ese Príncipe Pío, ese Pitis, ese Puente de Vallecas. Pero los que venimos de fuera, no te digo ya, en aquella época que no había Google Maps, para buscar qué línea tenías que coger, pues era más complicado, ¿no? Para más inri, mi señora madre tenía que coger el cercanías. Servidor, después de 4 años viviendo aquí, le sigue teniendo miedo a cercanías porque pues, que me sigo perdiendo en él. Pues imagínese mi pobre madre, ¿no? Recién llegada a la comunidad, teniendo que buscar la parada en la que bajarse a hacer un ¿qué? Transbordo, señora. Transbordo. Y pillar el metrito, luego salir, recuerdo, no había internet, era ir preguntando hasta llegar a la oficina. Con miedo, con zozobra, con inquietud, con cerote, con los ojos bien abiertos. A Dios gracias, no le robó nadie, porque se tenía que ver desde varios kilómetros a la redonda que esa mujer no era de Madrid. Porque a todos se nos nota cuando somos nuevos en algo, por mucho que queramos aparentar. Fue preguntando a mi señora madre, pasaba las paradas.
Next stop, próxima parada, Cienpozuelos.
La las paradas de cercanías y lo vio y lo escuchó y se bajó. Era esa. Agradecida a las personas que le habían prestado su ayuda, se bajó de cercanías, más perdida que los Lost en la isla, pudo llegar al metro, esperar 3 minutos y subirse al nuevo metro. Y de nuevo la zozobra y la angustia, el ¡ay, me perderé!, debía pensar. Pero no, como una auténtica jabata, quiero que entienda la dificultad de la empresa a la que se tuvo que enfrentar mi madre, pudo llegar a la parada correspondiente, bajar izquierda o derecha, optó por la salida de la derecha y allí lo vio. A los pocos metros de salir era un edificio grande, de ventanales, allí el cartelón de la empresa y en un papel que llevaba ella apuntado, segunda planta, despacho C35, los coches iban rápidos, más rápidos en Granada, la gente andaba a un ritmo desenfrenado y mi madre, 30 y no sé cuántos, había llegado a la empresa, lo había logrado, en un viaje que ríete tú de la misión Apolo. Planta correcta, despacho correcto, tocó la puerta. Allí no respondió nadie, así que decidió volver a tocar. Un poquito más rápido. Y en efecto allí era. Saludo protocolario, le enseñó el contrato, ay, todo correcto. Ay, mira, qué bien, el contrato por aquí, todo bien. Vale, firme aquí, ¿qué tal el día? Jiji, jaja. Bueno, nos vemos el lunes, dijo la jefa. Y ahí es cuando mi madre hizo una pregunta que siempre me ha hecho mucha gracia. Con la angustia en el cuerpo le dijo, inocente, ¿no?, a la jefa le dijo, pero ¿y ahora cómo se vuelve? Pero ¿y ahora cómo vuelvo? Y la jefa, viendo el rostro de esta señora, adaptándose a la gran ciudad en sus primeros días, le espetó, aunque no de manera brusca, pues ¿por dónde has venido? La inocencia supongo que nació allí aquel día, en esa oficina del centro de la Villa y Corte de Madrid. ¿Cómo vuelvo ahora? Pues por donde ha venido. Mi madre volvió, ¿eh?, por si alguno andaba preocupado. Después tuvo a mi hermano, me tuvo a mí y volvieron a Granada. Y luego, años más tarde, volví yo. Y un día, años después, me encontré como esa señora de Granada montando por primera vez en un metro, montando por primera vez en un cercanías, pisando la Gran Vía, haciendo un programa de radio por primera vez. Aunque esto de la primera vez en la radio sea también un poco licencia, este taxi no es mi primer programa de radio. Yo ya empecé haciendo mis cosas en mi pueblo, aunque llamar aquello programa es quizá demasiado elogioso. Yo unía sonidos, decía cosas, pero un programa es algo serio dentro de lo frívolo. Un programa de entrevistas como este es serio, principalmente para quien lo hace, puesto que es mi trabajo, y un pasatiempo para ti, que lo escuchas. 91. Ya me fastidia, pero 91 no es un número redondo. Pero son 91 programas los que hoy cumplimos en este nuestro último viaje de la segunda temporada del Taxi de Onda Madrid. Ha sido una temporada que comenzamos allá por septiembre de 2021, 9 de septiembre. Durante todas las semanas siguientes hasta llegar a esta, el taxi solo ha faltado una semana, que nos pillamos de descanso el domingo 2 de enero. Espero que hayan sido capaces de perdonarme. Para quitarme las tonterías de encima, las ínfulas de grandeza, esta cosa que tenemos los periodistas, ya sabe, cada vez que alguien se pueda sorprender porque te dedicas a la radio, les cuento que en realidad la radio es como hacer pan. Yo no sé hacer pan, porque para eso están los panaderos, pero sé hacer radio. La radio, más bien los programas de radio, son como barras de pan. Y a quien no le gusta el pan, tú sabes hacerlos, ¿no? Porque la experiencia ya te da el manejo, ¿no? Cuando le pillas el truco, sabes cómo alargar esa pregunta, cómo dejar el tema cerrado. ¿Dónde poner esta música? ¿Y qué música poner cuando dices esta música? Entonces tú te levantas el día que tienes el programa y preparas los ingredientes, ¿no? Las preguntas, las músicas, las frases rimbombantes donde tú quedas muy bien. ¿Qué bien he quedado diciendo esto, ¿no? calientas la garganta y ya sales al ruedo con el ingrediente imprescindible para el pan, que diga, para el programa. La masa. El invitado, el viajero. Sin él, o sin ella, nada tendría sentido. Y lo cocinas durante 60 minutos cada semana. Y el pan, o sea, el programa, te sale de una forma. Todas parecidas y todas parecidamente diferentes entre sí, ¿no? Que la barra de pan te ha salido muy bien esa semana. Está riquísimo el programa. Pues felicidades. Y a nadie le importa ya, ¿eh? Porque la semana siguiente hay que hacer otra barra de pan. Que el pan te ha salido duro. Se ha chamuscado. Pues no te preocupes en exceso, ¿no? La semana siguiente hay que hacer otra barra de pan. Y así una semana y otra y otra y otra. 91 semanas haciendo pan, haciendo radio. Pero ¿y ahora cómo se vuelve? Me preguntarás. O más bien, ¿cuándo se vuelve? Terminando hoy la segunda temporada. Mira que hago preguntas, ¿eh? Pero se me dan tan mal respuestas que solo soy capaz de decir gracias por estos 91 programas. Gracias por cada comentario positivo, por cada crítica razonada y razonable. Gracias de corazón, ¿eh? He sido, espero seguir siendo, muy feliz. Un tipo afortunado. Hay un ingrediente que se me olvidaba. Las cabezas, hijo. Podrás hacer el mejor pan del mundo, que si no tienes a nadie que te lo compre, pues no será el mejor pan del mundo. No será nada. La belleza, para ser belleza, debe tener alguien que la mire. La radio, para ser radio, debe tener alguien que la escuche. Los taxis, para ser taxis...
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Hey, Leroy. What? Your mama. She's calling you, man.
Y arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al taxi de Onda Madrid, último programa de la temporada. De este taxi de las ondas españolas que ha estado aquí todo el verano mientras usted se iba de vacaciones. Malditos sean. Esto se escucha los domingos en la FM 101.3 o 106 de la FM en Madrid, en Onda Madrid. Pero sé que muchísimos lo escucháis en podcast, en Google Podcast, en iVoox, en la web de Onda Madrid, en Spotify. Coloca los engranajes sonoros Javi López y les habla. Aún puede, aún sigue, aún le aguanta la voz. El chico al que tienen en Instagram y Twitter en @carlospadilla_3. Saludos cordiales. Y hoy... En lugar de arrancar más bien aquí sentados con el aire acondicionado, echamos la vista atrás, miramos lo que ha dado de sí la segunda temporada. Oiga, ¿qué ha dado? Ya ha dado para un rato, ¿eh? Ha sido una cuerda larga. Un 9 de septiembre de 2021 arrancamos, un 28 de agosto de 2022 terminamos. 353 días, casi un año. 353 días. Porque al final todo es empezar, sí, y todo empezar tiene un terminar. Espero les guste. toda la vida es un taxi, como este que tengo el placer de conducir. La temporada pasada ya pasaron, nunca mejor dicho, unas cuantas vidas por este taxi. Si te apetece, puedes venirte a esta segunda temporada. Qué bien suena esto. Segunda temporada de La vida en el taxi, o del taxi en la vida, o la vida, bueno, el taxi de Onda Madrid.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este momento.
El 28 de octubre de 1982, con la victoria aplastante del PSOE de Felipe González. Un Felipe González, escribe Lezcano, que se subía esa noche al estrado del Hotel Palace de Madrid para hablar. A su lado, su mano derecha, Alfonso Guerra. Junto a ellos, aplaudiendo, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Con una plaza de las Cortes que se llenó de pancartas rojas y retratos de Pablo Iglesias, el fundador del partido, quiero decir, mezclados con banderas españolas constitucionales, importante apreciación, con el lema socialista, por el cambio. Leyendo el libro, Arturo, a muchos la figura de Felipe González nos llega ya por imágenes, ¿no? por vídeos. Pero seguramente, y esto creo que tiene poco debate, ¿no? Ha sido una figura clave de la historia reciente de España, el presidente que más años habitó la Moncloa, del 82 hasta el 96, además en un periodo vital de nuestra historia. Claro, al fin y al cabo, lo que España es hoy, para bien o para mal, depende en buena medida de lo que hicieron los gobiernos de Felipe González, ¿no, Arturo?
Eso es, efectivamente. A ver, yo creo que cualquiera que tenga más edad que yo, desde luego, recordará ese día o esas elecciones como las primeras, efectivamente, como las elecciones del cambio. Más allá de que votase al PSOE o no, pues era evidente que por primera vez, bueno, pues después de casi 40 años de franquismo y de una transición, pues con sus vaivenes, pero con el gobierno de UCD, con Suárez, después Calvo Sotelo y todo lo que pasó después en el 23F, había un cambio, eso era evidente. Además había un cambio incluso, te diría, que lo estético, ¿no? Felipe González, incluso Guerra, y esa foto a la que hago referencia también al principio del libro, que es la foto del gobierno en las escaleras de Moncloa, la tradicional foto de gobierno, ahí se ve, ¿no? Parecen como estudiantes que han crecido de golpe, a los que le han puesto la americana, ¿no? Y de la famosa chupa de pana y los pantalones campana, pues pasan a dirigir un país. Y entonces, pues efectivamente, todo lo que pasa a partir de 1983 es lo que marca el devenir del hoy. Y eso es muchísimo que decir, porque date cuenta que yo cuento ahí el programa del PSOE, que por cierto lo había redactado Joaquín Almunia con su equipo, pues recogía una serie de medidas que ahí estaba todo el mundo apuntando a ver lo que iba a pasar, y pasaron algunas, pero otras, por supuesto, pues brillaron por su ausencia. Entre otras, una de las grandes promesas era crear 800.000 puestos de trabajo, y sabemos que después una de los golpes más fuertes que tuvieron los gobiernos del PSOE, pues fue que el paro se convirtió en algo endémico.
Es el jugador que me hizo amar el fútbol como lo amo, y como consecuencia de ello yo le debo mucho a Maradona, porque gracias a amar el fútbol como lo amo me he ganado la vida con esto. Y de hecho, cuando Maradona muere, yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero yo lloré. Y
fíjate, el día que se murió.
El día que murió lloré. O sea, yo ha habido momentos en los que he estado llorando. El día que murió Michael, por ejemplo, que uh-huh. Era un trato muy personal. Por supuesto, familiar, mi abuela, etcétera, también. Pero el día que murió Maradona, yo no pude evitar. Y estas cosas te surgen, no lo provocas. Estaba yo solo en mi casa y no pude evitar que se me saltaran las lágrimas de lástima, ¿no? Porque lo que viví con él es algo irrepetible, ¿no? Y eso es una cosa que...
¿Cómo fue la primera vez que lo ves, que lo saludas?
La primera vez que lo veo, o sea, yo a Maradona le tenía como en un semidios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la primera vez que me dicen que... Porque cuando nosotros fichamos a Maradona para hacer el Mundial, entonces eran cuatro, entonces pertenecía a Prisa. montamos una cena, porque claro, yo iba a comentar los partidos con Maradona, Maradona por supuesto no sé ni quién era yo, claro, y con Carlos Martínez, que tampoco sabía Maradona quién era. Entonces, Elena Sánchez, que era entonces la que ya murió hace muchos años, la sí. mujer era encantadora, la directora de Cuatro, con uno de los Polanco, no me acuerdo si era Jaime Polanco, uno de los Polanco, montamos una cena para que, joder, para presentarme a mí a Maradona, porque, o sea, o al revés, para presentar a Maradona a mí. Entonces, yo cuando le digo a Carlos, oye, Carlos, Carlos se fue a buscar al aeropuerto, Martínez, y le digo, oye, tío, de verdad, dime la verdad, es él, ¿no? Porque es que yo todavía pensaba que nos iban a, que era mentira todo, que esto era un sueño, que no era verdad, que iba a venir un tío que no era Maradona, que en algún momento se iba a desvelar que todo era mentira.
¿Cómo fue? Es que eso me interesa bastante. ¿Cómo fue levantarte ese día, por ejemplo? Vamos a contarlo bien. ¿Cómo fue levantarte
el día que vas a conocer a Maradona? Además, no le voy a conocer como pidiendo un autógrafo.
Claro, vas a cenar con él.
O sea, en una cosa mucho más ya de profesional, de tú a tú, de... Pues nada, no fue un día que no me lo creía y dije hasta que no llegué a la cena. De hecho, llegamos a la cena, que fue en De María, no pasa nada por...
No, por favor.
Fue en el De María de Félix Bois, nos pusieron un reservado. No hay, fíjate que no hay ni fotos ni nada, porque en eso fueron muy... Los De María son podían haber puesto fotos, hacer un reportaje. Joder, Maradona cenando con... Sobre todo con uno de los Polanco, ¿no?
Sí, sí.
No, nada. Sí, o sea, eso es, nos quedamos los recuerdos los que lo tenemos. Llegamos nosotros primero y no venía. Y dije, es que al final, si es que...
Bacalá.
No va a venir, hijo, esto es una bacalada. Y al final viene un camarero, me acuerdo, un chico argentino delgadito. Ya vino ahí súper nervioso. Ya está aquí, ya está. Y nada, entró Maradona, vino la mujer. Vinieron tres o cuatro más con él. Y nada, pues nos sentamos a cenar. Y hubo una cosa curiosa en esa cena. Que yo a Maradona, sinceramente lo digo, yo le caí muy bien desde el primer momento. Porque vio en mí un chaval, bueno, un chaval, yo diría mayor, pero vamos, un futbolero. Maradona amaba el fútbol, de verdad lo digo. O sea, podía tener todos los defectos que quiera, que por supuesto los tenía, que no vamos a ocultarlo. Pero Maradona amaba el fútbol. Y una de las cosas por las que Maradona acabó como acabó es porque yo creo que no pudo soportar no poder jugar al fútbol. Hay un momento que no puedes jugar más porque te haces mayor. No pudo soportar vivir sin jugar al fútbol. Y hubo un momento, claro, a Maradona todo el mundo le tenía un respeto reverencial por ser Maradona, como que nadie se atrevía a llevarle la contraria en nada. Y hubo un momento que empezamos a hablar de fútbol ahí en la cena, y empezamos a hablar del Mundial del 78, que él no fue, a él no le llevan al Mundial, Menotti le entrena con Argentina, pero no va al Mundial y tal, no sé qué. Y entonces empezamos a hablar, no sé qué, empezaba a contar el Mundial. Y dice, porque claro, en aquel Mundial que al final ganamos el primer partido, que lo perdimos contra Francia, le digo, no, Diego, fue contra Hungría. Hostia, entonces...
Un silencio en la mesa.
En ese momento se dice, adiós, no hay ni contrato, Maradona se marcha. O sea, puede pasar... Porque claro, le estaba llevando la contraria. Pero es que yo estaba seguro. Y me mira y me dice, tenés razón, fue contra Hungría, tal. Ahí, o sea, el alivio. Y yo dije, joder, y empezamos a... Entonces me acuerdo que hablábamos de fútbol muchísimo. Yo me sé prácticamente la guerra de Maradona. Y luego durante el Mundial me llamaba siempre para que le dijera cosas del rival de España y tal,
¿Qué es la posmodernidad? ¿Qué es básicamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ¿qué define la posmodernidad para ti?
Pues yo creo que son estas un conjunto de ideas, ¿no? Que nacen como, pues ya, digamos, después de los 70, donde... pues un poco crees que el lenguaje cambia, que es más importante cambiar el lenguaje que cambiar la realidad. Donde desconfías mucho, digamos, de los valores universales, ¿no? Y entonces dices, bueno, hay un relativismo muy grande, crees que la verdad no existe, crees que a lo mejor la ciencia es un constructo cultural, ¿no? Y entonces nos dice más de la gente que la hace que del mundo. Y entonces como que trae una especie de desconfianza en los sistemas de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que eso para mí sería una de las cuestiones principales. Lo que pasa es que, claro, tiene algo que es un movimiento occidental, así muy relativista, y entonces sobre todo es crítico con Occidente, ¿no? Y luego está muy obsesionado con cuestiones, yo creo, pues del colonialismo, de la culpa la culpa histórica. Y sobre todo le da más importancia a lo mejor a los gestos y a los símbolos que a lo que sería más material.
Uh-huh. Esto de votasteis gestos, tendréis gestos, ¿no? Que es un libro además que han sacado hace poco, creo, sobre política nacional. No sé si sabes quién lo ha escrito para ella decirlo. No lo sabes.
No, lo he visto estos días. ¿Sí? Ahí como paseando, pero no recuerdo. Uh-huh. Ahora el...
Bueno, y sobre lo del hipster. Claro, yo hipster... digo, para traducirlo a un lenguaje que a lo mejor hay gente que no lo llega, digo, yo pensaría en una especie de forastero, ¿no? Una especie de, ¿no? Más o menos.
Sí, en el libro está, es casi el, pues el que llega de fuera, ¿no? Uh-huh. Casi el que llega de ciudad, ¿no? Y entonces, a lo mejor si hubiera llegado hace 30 años, pues sería otro tipo de persona de ciudad. Y aquí el que me he inventado es un, pues eso, diciendo, pues un hipster, o sea, alguien que tiene pues un consumo cultural sofisticado, que le gusta ver películas, digamos, un poco de arte y ensayo y escuchar música de rock indie y que le gusta pues ir como una especie de con un desaliño un poco estudiado, digamos, físicamente, y también que le gusta como todas esas preferencias que la gente sepa que las tiene, ¿no? Pues que se hace, está pendiente de colgarlo en las redes sociales, en Instagram y tal. O sea que esa cosa mía tan original también depende de que los demás la vean, ¿no? Y lo que tiene así quizá un poco distinto, que a lo mejor dices, pues el mío no es un hipster puro, es que también lo que he hecho es que sea muy, pues muy progre, digamos, ¿no? Pues que esté muy preocupado por las cosas de no ser machista, de que los derechos de los animales, ese tipo de cosas es lo que le he dado un poco más. O sea, pero si es un forastero, un urbanita, digamos, pues de 35 años.
Este programa.
Sí, de buscar que en el cine hay muchas miradas y que las representaciones del cine pues son importantes porque calan y dejan huella en lo que pensamos, ¿no? Y luego también de reflejar precisamente eso, ¿no? La importancia de las películas. Parece, tú lo decías, que una película nos lo pasamos muy bien y una película tiene que servir para eso, ¿no? Para que nos entretengamos, para que pasemos miedo, para que nos riamos, para que lloremos a moco tendido, pero también para que reflexionemos. Eso es importante y una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra, ¿no? Y en esas reflexiones, pues que reflexionemos en cómo nos representa el cine, en cómo nos gustaría que nos representara, ¿no? En tanto que distintos colectivos. Y yo creo que lo que ha pasado en Hollywood y en las series últimamente es que como hay tanta producción, pues lo que hay es que hay relatos muy diferentes y ninguno es mejor que el otro, simplemente vienen a completar las visiones de uno mismo, ¿no? Hasta hace muy poco los relatos de las personas trans eran solo uno y ahora los relatos de las personas trans son muy diferentes y los relatos de las personas negras pues eran solo uno y ahora hay muchos relatos de personas negras, ¿no? Que viven cosas muy diferentes. Entonces yo creo que lo que viene a reivindicar esta fuerza de que lleguen creadores de todas partes y que todo el mundo crea su serie, por un lado es una burbuja horrible para el espectador que no le da tiempo a verlo todo, pero uh-huh. Por otro lado sí que está esa cosa de, bueno, no es que los estereotipos sean falsos, es que no son del todo ciertos, porque faltan por completar, ¿no? Seguramente la mujer choni sin estudios sí se corresponda con muchos retratos que hemos visto, pero también habrá muchas mujeres sin estudios que sean diferentes, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que tenemos ahora y de lo que en parte el libro nace es de, oye, que hay muchos relatos, que no nos quedemos solo en uno, ni para mal ni para bien, ¿no? Que hay muchas cosas que explorar.
Sí. Esto lo pensaba, por ejemplo, empecé a ver, hablas del libro de la serie Master of None, de Aziz Ansari, sí. Que es una serie maravillosa, la verdad, uh-huh. Y hace poco empecé a ver, no la he podido terminar. Yo tengo un problema con las series, es que a veces no las termino.
Normal.
Pero no por nada, sino por inconsistencia, no porque sean malas, es que la culpa es mía. Por eso yo siempre prefiero las películas. Pero empecé a ver la tercera temporada de Master of None, que no sé si la has visto.
Sí.
Que además es verdad que cuenta una historia, pues... una historia que no se podría, que no nos imaginamos que se hubiera contado hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Que es esta relación sentimental entre dos mujeres y el hecho del deseo de ser madres. Y que la serie gire en torno, y que además que esté muy bien contada y todo muy bien, no he terminado todavía la temporada, pero la verdad que son historias que antes a lo mejor no tendrían cabida, o si tendrían cabida serían tratadas de otra forma, y que ahora estando donde estamos y teniendo además la oferta, la riqueza de diversidad, que a veces es como un agobio de diversidad porque hay tantas cosas por ver que uno no sabe ni por dónde tirar, que se construyan nuevos relatos y nuevas series, ¿no?
Total, a mí me parece que esa serie tiene una cosa fantástica y es que en ese relato, yo no soy madre y de momento no me lo planteo, pero ni soy lesbiana, no soy heterosexual, pero viendo lo que pasa a esa pareja dices, hay muchas cosas que sufre esa pareja teniendo una situación diferente de la mía, que las siento como que podrían pasarme o que podrían reflexionar, ¿no? Creo que lo que están haciendo las series es conseguir que públicos que a priori no pertenecemos a esos colectivos nos sintamos que de alguna manera nos interpela, no por pena ni por lástima, sino porque al final sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones se parecen a las de cualquiera, ¿no? Y viven en un barrio en Nueva York con una casa estupenda al principio, cosa que yo tampoco tengo, pero sí que hace que muchas de esas dudas o esas cosas pues las hayas pasado con una pareja o las hayas o pienses que te pueden pasar o las reflexiones de qué me pasaría a mí si yo estuviera en este lugar, ¿no? O yo querré ser madre, ¿no? Creo que lo que hacen los relatos de determinados colectivos, que pueden parecer como de nicho, o que, como decías tú antes, a lo mejor se tratarían como algo de nicho que se ve en determinados círculos, es que han conseguido salirse de eso y ser relatos que empatizan con gente completamente distinta, ¿no? Y de otras partes del mundo.
Una de las series más importantes de la historia del audiovisual español y demás. ¿Cómo empieza el embrión? ¿Cuándo es la primera idea esto de vamos a pensar en hacer algo de este tipo, de este estilo? ¿Dónde surge? ¿Quién tiene la primera idea de los dos?
No, yo en esa de Germen no. Yo me subí al carro un pelín más tarde. O sea, eso es Alberto realmente.
Bueno, fue en uno de estos programas de verano que te digo, en Marbella, en el año 97, o sea, esto es de 2003, o sea, la serie de televisión lleva en su proceso y suele ser lento, ¿no? Y pues en el verano del 97, de repente, pues tuvimos esa especie como de idea de una comunidad de vecinos para una hipotética serie, porque nosotros estábamos con los sketches y entonces ya había un resurgir de las series, pero no había series que nos gustasen mucho. Estaba hablando de las españolas, ¿no? Éramos más, pues, con la tontería yankee de la sitcom histórica, pues, de los Seinfeld, los Friends, los Frasier, toda esta época, ¿no? Y entonces queríamos hacer una serie, pues, un poco con esos ritmos, ¿no? Con ese tipo de... Y no la sabía. Entonces, esa fue la idea. Como lo de la comunidad de vecinos fue que, como aquí en España el mínimo de duración eran 50 minutos, pues no podías tener 6 personajes, un rellano y 2 pisos, sino que dijimos, pues vamos a tener 18 personajes y un edificio entero. Fue una cosa más bastante más práctica y dijimos, ahí podemos contar un poquito de todo y no tenemos que pegarle tantos giros de trama por duración a cada trama, sino que metemos alguna trama más y podemos mantener un poco ese formato que nos gusta a nosotros. Y ese fue el origen de la comunidad de vecinos.
Y después está el proceso este de, ya una vez que tienes un poco el germen, la idea, el embrión, de vamos a venderlo a Antena 3 o a Telecinco, o bueno, a poco más, Antena 3, Telecinco o Televisión Española, que tampoco es que había una revolución en el audiovisual, sino que había poquito a tal. ¿Y cómo es el momento en el que ya os dicen desde Antena 3, dicen, bueno, va, adelante, la compramos la idea?
Pues mira, antes, en el año 98-99, cuando yo ya había escrito el piloto, hubo la posibilidad de hacerla en Televisión Española. Lo que pasa es que ya sabes estas cosas de que te cambian al director y de repente pues el que llega simplemente por opinar lo contrario. Entonces la cosa se quedó ahí un poco en estado vegetativo, nosotros seguimos con nuestras vidas y de repente en el año 2002, pues un día nos llama mi tío y nos dice, oye, que televisión, que Antena 3 quiere hacer la serie. Y entonces dijimos, coño, ¿en serio? Y entonces yo me acuerdo que eso fue como finales del 2002 y en enero, febrero, pues retomamos el proyecto porque claro, en junio teníamos que grabar y había mucho trabajo que hacer, o sea, y ahí fue cuando ya, pues con Laura, con Dani, con los guionistas, pues le empezamos a meter caña partiendo de ese piloto, que luego no modificamos mucho, la verdad. Fue cuando ya nos metimos a saco durante esos 6 meses con todo el proceso de casting, diseño del edificio, tal, tal, tal.
Vayamos a lo del casting, que a mí me interesa mucho. Claro, porque es que ahí te la juegas bastante. Qué decir, porque tú escribes un chiste buenísimo, pero si lo cuento yo, pues no tiene ni tal. Ahora, si lo cuenta José Luis Gil, pues tendrá gracia. La cosa es, ¿teníais pensado medianamente los actores, las actrices, o tenéis algunos pensados y otros fueron surgiendo, o tuvisteis días de decir, no, esto no va a salir porque no encuentro ningún actor para este personaje?
Pues hubo de todo de eso que has dicho. Absolutamente todos los casos se dieron, ¿no? Alguno que tenías pensado, giros muy graciosos como el de Tejero, que era amigo personal, digamos, y estaba más pensado para hacer el del videoclub, Paco, el del videoclub, y él mismo leyendo el guión dijo, joder, por favor, me encantaría, yo quiero hacer, me gusta el portero un montón, tal, y Alberto ahí también fue el que dijo, oye, pues es más especial, ¿no?, que el portero sea... Pues eso, un Tejero que teníamos pensado, otra tipología completamente diferente.
La sensación es que hemos dejado atrás ese mundo en el que, según Morant, solo importaba la belleza, exactamente al revés de lo que ocurre hoy. ¿Tienes la sensación de que ha cambiado tanto, tanto, tanto el mundo en estos 13, 14 años desde que escribiste esto?
Yo creo que ha cambiado, sí. Ha ido cambiando. Obviamente es un cambio. A ver, lo que creo que conforme pasas la vida, lo que vas descubriendo es que eres hijo del tiempo. Creo que hasta que tienes 30 y tantos años eso no te ocurre. Vives una especie de presente permanente. Tu ayer está muy cerca de tu hoy, es decir, el niño que has sido sigue estando, no es de otra época, digamos, no está en blanco y negro. Entonces, si yo ya miro a mi infancia en los 80, pues vemos que el cambio, en el fondo, en una generación y 10 años, en 40 años, ha sido pasmoso. Y en 15 años también han cambiado cosas, pero sobre todo han cambiado en el sentido de que se han acelerado tendencias que había, ¿no? Uh-huh. Y... O sea, que no he visto tampoco nada nuevo. Sí que hemos visto un enorme castigo, ¿no? Desde luego en los medios, pero, en fin, que hemos vivido crisis financieras, el país que en 2006 parecía todavía ser una especie de festín interminable, pues al cabo de un año y pico pues iban a empezar una crisis pues muy abrupta y que hizo muchísimo daño a mucha gente.
Te he leído decir que eres un animal muy nostálgico. ¿Estamos viviendo una época con exceso de nostalgia, de mirar con alegría los tiempos pasados, de qué buenos éramos antes?
La nostalgia tiene siempre esa ambivalencia, ¿no? De que es, hay un lamento, pero es un lamento complaciente. Entonces, por eso, digamos, puede ser un poco, cierto, puede tener su pequeño veneno. El lamento por cómo va el mundo es algo tan viejo como el mundo. Y la proyección o la retroproyección idealizada es también algo muy común, como es común la crítica entre generaciones, ¿no? Que los mayores no entiendan a los jóvenes y que los jóvenes hagan caso omiso de los mayores. Por tanto, la nostalgia, pues yo qué sé, es como el azúcar, hay que vigilársela, pero también puede ser, pero bueno, como el azúcar, pues también tiene una función importante. Yo creo que lo más importante es tener, más que una mirada nostálgica, una mirada antigua, una mirada que pueda iluminar el presente con el pasado.
Yo dirijo la banda, eso sí, vale. Yo dirijo la banda.
Tu trabajo, te he leído alguna vez, que consiste más en decir sí y no a cosas, ¿no?
Sí, y en ver. Yo siempre me gusta decir que al final... yo creo que, como decía John Berger, los creativos en general somos más bien receptores que creadores, ¿no? O sea, vemos cosas y las conectamos, y conectamos cosas distantes o distintas, ¿no? Y sí, yo creo que estoy dotado sobre todo para esa facilidad o posibilidad de ver en lo que me cuentan, o de ver en lo que veo en la calle, o lo que un cliente me cuenta, ver posibilidades de que eso se convierta en comunicación. Sobre todo comunicación a largo plazo, porque lo que decías de que la gente recuerde lo que hemos construido, que es una cosa que nos agrada enormemente a los publicistas, tiene que ver con esa vocación de que dure lo que les decimos, ¿no? Y eso yo creo, en eso yo creo que hemos sido distintos y, permíteme la inmodestia, bastante buenos, ¿no?
No, sí, hay que decirlo. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y quería empezar hablando del principio, ¿no? Porque, claro, eres uno de los 10.000 mejores publicistas de este país.
Sí. Y uno de los 100 mejores publicistas calvos. Eso sí,
hay un ranking. Claro, pero no has estudiado publicidad. Estudiaste filología hispánica. Sí. ¿Cómo se acaba uno? He leído que todo empieza un poco por una empresa familiar. Todo empieza en una empresa familiar.
Sí, yo procedo de una familia de imprenta, de impresores. Mi padre y mi madre trabajaban en la imprenta. De hecho, la fundaron los dos a la vez y la desarrollaron los dos. Mi padre murió joven y luego siguió mi madre, así que yo vengo de la imprenta. Yo no era muy consciente en el momento porque trabajé en la imprenta desde los 15 años. Mi padre tenía esa idea de que había que currar y estudiar a la vez a partir de una determinada edad. Y nunca fui consciente del todo de que eso me estuviera influyendo como publicista, porque yo en esa época tenía ese sueño así más adolescente y más molón de ser escritor, ¿no? Pero a posteriori sí veo claramente que el existir, digamos, en un entorno de impresores me formó mucho, ¿sí? Las imprentas eran pequeñas agencias de publicidad en aquella época, porque cuando venía un cliente a encargar un catálogo, lo quería todo, ¿no? Quería las fotos, quería el diseño, quería los textos, había que hacerlo todo. Y entonces las imprentas tenían algo así como una especie de estudio de diseño gráfico, en algunos casos bastante potente, ¿no?
Pero,
Y mi hermano se fue por ahí, mi hermano mayor, y uh-huh. yo como era el escritor de la familia, pues acabé un poco haciendo textos en ese estudio.
Claro, porque también es eso de ser escritor de anuncios, más que sí, pensador, yo, escritor, ¿no?
Claro, yo en la publicidad hay como dos grandes campos, ¿no? El digamos el territorio del texto y el territorio de la imagen o de lo visual o de lo gráfico, ¿no? En el territorio de lo gráfico están los directores de arte. Nosotros siempre somos muy ampulosos, ¿no? Directores de arte o creativos. Nos hemos apropiado de calificativos que deberíamos demostrar primero, pero bueno. Y yo procedo de la redacción. Yo soy lo que llamamos con un anglicismo copywriter o copy, ¿no? Y por eso digo que en todo caso si sé hacer algo es eso, es escribir anuncios. Ya me gustaría saber diseñarlos también, pero no lo sé hacer.
Vamos a ir, si quieres, a casos prácticos, a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso del ¿A qué huelen las nubes? Que me parece sí. una publicidad maravillosa. Porque esto, ¿cómo es? ¿Cómo es la tormenta de ideas cuando dicen tenemos que anunciar compresas? ¿Qué podemos hacer para que sea diferente el anuncio de compresas?
Bueno, esto es un anuncio de Evax, para empezar. Evax estaba dirigido por Víctor Gay, que es seguramente el cliente más valiente y más inteligente con el que he trabajado. Yo siempre digo que era una especie de Steve Jobs de la higiene íntima y de las compresas. Él decía, como Flaubert, que decía yo soy Madame Bovary, él decía yo soy Evax, ¿no? Evax soy yo. Era un tipo que tenía la marca, la había creado y tenía la marca dentro, ¿no? Entonces, ya de entrada, el encargo de hay que hablar de olor, de ese olor, digamos, cosa a la que nadie se había atrevido jamás en publicidad en el mundo, ya es alucinante. Sabiendo, porque por eso nos lo encarga, que era posiblemente la razón fundamental por la que las mujeres compraban un producto, ¿no? Por tanto, el encargo ya era dificilísimo. Es decir, oye, hay que hablar de olor y, claro, hay que hacerlo bien. Y en Evax yo obviamente dirigía un equipo de creativas, porque me parecía lógico que las que hablaran de estos asuntos fuesen mujeres. Y yo diría que fue una chica que trabajaba entonces en la agencia, que era Gloria Hernández, que un día, después de muchas vueltas a este asunto de cómo nos acercamos al olor, vino con esta frase. Y a mí me pareció que habíamos dado en el clavo, que habíamos encontrado una manera...
Y esta semana, en este apartamento radiofónico, sobre ruedas, no está Jack Lemmon, sino un servidor. Eso sí, está Alejandro G. Calvo. Alejandro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer. Estoy muy bien, estoy muy contento.
Gracias por acudir al timbre de este taxi apartamento. Ahora, como me digas que no te gusta El apartamento de Billy Wilder, me hundes, ¿eh?
No, hombre, no. Es una de mis películas favoritas, El apartamento.
Ah, bueno.
Es una de mis películas favoritas. Billy Wilder, en general, me gusta todo. Mi favorita, por eso, sería El crepúsculo de los dioses.
Ajá.
Pero todo. Yo, además, fue uno de los primeros cineastas que estudié a fondo, porque cuando empecé a estudiar cine, que no tenía ni puñetera idea, porque yo estudié ingeniería química, así que toda la parte de el cine la hice autodidacta y en bibliotecas y en videotecas. Cada mes estudiaba un director, que monté una página web para poder escribir, y cada mes estudiaba un director y me leía todas las películas, me leía todos los libros, las autobiografías, los de crítica. Y Billy Wilder fue uno de ellos, y ese mes fue especialmente bonito. Recuerdo súper bonito el mes dedicado a Billy Wilder.
¿Y qué tenía Jack Lemmon, o qué tiene, para haber quedado en ese panteón, ¿no?, de grandes actores de la historia?
Jack Lemmon era un actor, o sea, hay un modelo de actor clásico que son brillantísimos actores, pero como no eran histriónicos, no eran agresivos, no eran ultradramáticos, siempre parece que no fueran actores muy buenos. Y te lo digo por John Wayne, te lo digo por Cary Grant, o te lo digo por Jack Lemmon. Y sin embargo, son los mejores actores de la historia del cine. ellos tenían presencia, por supuesto, en pantalla, es una presencia magnética cuando aparecen en el plano, pero sobre todo eran un modelo de lo que se llama actor-autor. O sea, es alguien que, cuando tú ves la película, él es la película de alguna forma. Ellos condicionan toda la puesta en escena. Eso Billy Wilder, además, lo tenía clarísimo. Cuando trabajaba con Lemmon, es que era la puesta en escena estaba al servicio del actor, igual que cuando John Ford trabajaba con John Wayne, aunque le tiraba piedras a John Wayne y lo trataba fatal. En ese aspecto, este modelo de actores, que se pierde un poco, porque cuesta más encontrar ahora actores de ese porte, esos actores que parece que en cada película hacen el mismo papel, uh-huh. y sin embargo están bien en todas las películas y dan coherencia interna a los relatos, a mí me fascinan. Aparte era un tío muy entrañable, ¿eh? Sí, era una persona absolutamente maravillosa, comprometida, o sea, es alguien bastante, bastante ejemplo moral.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Madrid siempre tiene una palabra a punto cuando estás a punto de abandonarla. No hay pareja más embaucadora que esta ciudad. Como estamos en el Taxi de Onda Madrid, esto te lo leía este verano en el blog de lecturas. ¿Cómo está tu relación con Madrid?
Pues mira, mi relación con Madrid en estos momentos está como en un impasse, porque yo creo que estoy en crisis con Madrid, pero creo que tiene bastante que ver, que tiene bastante que ver la edad. En la edad y mi es más mía, creo, que la crisis que de la ciudad, aunque a lo mejor también tenga algo que ver ella, ¿no? Yo llegué en el año 95 a Madrid con 25 años y para mí Madrid, yo siempre he dicho que yo vivía en Badalona, siempre pensaba en Madrid como mi ciudad ideal. Uh-huh. Yo siempre quise vivir en Madrid y desde el primer momento que pisé la ciudad siempre supe que no me había equivocado. Para mí Madrid era mejor de lo que me había imaginado. Y en Madrid he pasado los mejores años de mi vida, bueno, hasta ahora, los mejores años de mi vida, donde mejor me lo he pasado. Llegar aquí con tantas ilusiones en un momento en el que había tantísima gente también de otras ciudades con tantas ilusiones. Descubrirlas, que poco a poco todo fuera saliendo bien. Y era... Yo he conocido a gente maravillosa en Madrid y ya te digo, me lo he pasado. He sido muy feliz y... Y yo creo que de un tiempo a esta parte creo que por mi parte ha habido una especie de agotamiento. También es verdad que creo que llegado a una edad la ciudad deja de pertenecerte un poco. O al menos no te pertenece como te pertenecía cuando tenías 30 años, ¿no? Y ahora estoy en el momento de buscar la diversión y el rollo a la ciudad para mi edad.
De buscar otro Madrid, ¿no?
Sí, 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 porque el otro ya lo tengo agotado. Pero vamos, lo utilicé.
Pero lo has disfrutado.
Muchísimo, claro, muchísimo, bien. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y he viajado, ¿eh?
Sí, no.
Pero yo creo que es una, sin lugar a dudas, una de las mejores ciudades del mundo. No me gusta el proceso que está llevando ahora a cabo, que yo siempre digo que es un poco como lo que viví en Barcelona antes de venirme para acá, que era el España nos roba, España nos roba, España nos roba. Y ahora estamos viviendo un poco aquí lo del gobierno nos roba, el gobierno nos roba. Creo que estamos en un momento en el que Madrid se está haciendo pequeña en ese aspecto, ¿no? Se está haciendo pequeña y y no me gusta. No me gusta el cariz que está tomando la situación. Pero ayer estaba, esta semana estaba hablando con Carmena, con Manuela Carmena. Yo le decía, es que fíjate que tal y como está el ambiente, a veces dan ganas de largarse, ¿no? Y ella me decía, no, hay que quedarse y seguir luchando. Y seguir luchando.
¿Y recuerdas la primera obra de teatro que viniste a ver a Madrid? Que fue Lina Morgan.
Pues Lina Morgan fue, mira, yo era una época en la que cuando yo tenía 18, 19 años, el teatro en castellano no llegaba a Barcelona. La verdad es que tenía, lo que Toni Cantó dijo, que ahora había muchos problemas, eso ahora no pasaba, pero antes sí, la verdad es que antes solo había un empresario en Barcelona que trajera obras comerciales, ¿eh? de Madrid a Barcelona, y era el Teatro Goya.
Eso en este programa.
De mayor importancia.
¿Tú recuerdas la primera persona que te dijo, soy fan tuyo, Rosa? Eso siempre se recuerda, ¿no?
No, no. Yo recuerdo especialmente la primera carta que me llegó así de una persona conocida, pero además que una carta no al director, una carta en un sobre, que era de Ruiz Mateo.
¿Sí?
Era un momento que había escrito una columna en La Verdad de ahora para ser presidente del club de fútbol, porque fue antes de que lo fuera su mujer, hay que tener antecedentes penales o cosas así. No sé. Y entonces me mandó una carta muy educada, debo decir, pero vamos, diciendo que claro, que él era una persona muy honrada y tal, pero muy muy educado, muy educado. Pero, o sea, la primera persona que me dijo soy fan, pues no me acuerdo.
¿Pero respondiste a la carta?
No, no, yo nunca, la verdad es que nunca respondo. No, no, es como Twitter, yo nunca respondo. O sea, no hombre, puedo responder a cosas educadas, ¿no? Pero si me insultan y eso, yo no. O veo que no han entendido nada, no paso totalmente.
Bueno, dime, Rosa, ¿dónde te llevo ya que estamos en el taxi de Onda Madrid?
¿Es gratis?
Es gratis, sí.
Ah, vale, porque, o sea, si tuviera que pagar yo, pues te diría, llévame al Museo del Prado, ¿no? Pero ya que es gratis, me voy al Escorial. El Escorial es un sitio tan maravilloso, aunque ahora haga mucho frío, pero es una cosa tan impresionante y tan imperial.
Sí.
Que sí, que me parece que el Escorial es un sitio al que hay que ir por lo menos una vez al año, ¿no? Sí. Si al Museo del Prado hay que ir una vez a la semana, a la Escorial hay que ir por lo menos una vez al año.
Para construir esto de construir identidad nacional con el Escorial. Bueno, Rosa, es un placer de ver que tenerte aquí con nosotros, porque te sigo, porque te leo. Porque...
No, ya lo he visto, con la presentación ya lo he visto.
Siempre con... Descarto que no soy de Cieza, eso es verdad.
No. Eso sí. Teodoro. Y Camacho.
Y Camacho.
Y Pepe Lucas.
Digo que si hay algo que agradezco también en las columnas y demás, es el barniz del humor, o ese elemento cómico o irónico que siempre acaba impregnando casi todo lo que te leo. Así que quiero empezar por ahí. Los periodistas, y sé que tú dices que no te consideras periodista, pero bueno, yo voy a llamarte periodista. Los periodistas, ¿nos tomamos todo demasiado en serio?
Mucha gente sí, pero no solo los periodistas, la gente en general se toma las cosas muy en serio. Hombre, hay que tomarse en serio las cosas serias, ¿no? Pero eso no quiere decir que no le puedas sacar punta a cualquier cosa seria, ¿no? Pero sí, es verdad, la gente se toma muy en serio todo. O sea, el caso de Twitter es como una señora del siglo XVIII pidiendo sales todo el rato. O sea, tú dices, pero ¿por qué os molestáis por esto? Y se molestan porque Paz Padilla ha dicho no sé qué. Y entonces, clamor, no sé qué, arden las redes. Pero qué van a
hacer. Además pasa otra cosa que es...
¿Y a mí qué me importa?
Pero además pasa otra cosa, que yo eso lo he expresado alguna vez. Digo, pasa... Hay algún discurso, pues no sé, pues, tremendamente homófobo, o tremendamente sexista, o tremendamente... Sí. O una locura, una majadería. Entonces lo que hacen es, suben ese vídeo a su perfil y lo ponen a... Quiero decir, es que están dando publicidad al vídeo, tú.
No, absolutamente.
Criticando el vídeo.
Absolutamente, claro.
Como espiga en primavera. Como luna.
¿Qué tiene que ver, Hans, Manuela, con tu curiosidad por Julio Iglesias, que deriva en este libro de más de 400 páginas?
Pues mira, veo que habéis hecho bien los deberes, habéis cogido la versión justo de Manuela.
Hombre de Olimpia, ¿no?
Que a mí es la que me abrió la cabeza. Pues nada, yo toco con Nacho Vegas y le invitaron para un programa especial de La 2 de fin de año que hiciera una versión de Manuela. Entonces yo, para mí, Julio Iglesias era alguien que escuchaba de niño en casa de mi abuela, pero no me lo tomaba muy en serio como artista, ¿no? Entonces, para preparar esta versión, empecé a escuchar la discografía de Julio Iglesias y las versiones de Manuela que él había grabado, y entonces di di con este directo en el 76 en el Olimpia, y en lugar de todas esas producciones más almibaradas con orquesta y tal, aquí pues toca con una banda reducida, y de repente descubrí que era un gran cantante y que me gustaban sus canciones, ¿no? Y ese fue un poco el disparo de salida de mi interés por él.
Claro, para hablar de lo del buen cantante, ya que hay muchos temas que se tocan en el libro, Mario, vamos a poner primero mejor la de que la mencionas en el libro, la de Por el amor de una mujer, vamos a ponerla para que ahí la analiza también Hans. Mira, pónmela.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
Claro, por el amor. Una de las cosas que más me ha gustado del libro también es la defensa que haces del Julio Iglesias cantante. Y digo cantante porque siempre nos quedamos con sus amoríos, con su dinero, con sus récords y demás. Pero dices, coño, que el tipo canta bien, quiero decir. Puede ser que no tenga un vozarrón, entendido. Pero tú defiendes esto de canta bien, ¿no, Hans?
A ver, ya que en el libro iba a dedicar muchas páginas a diseccionar toda su campaña de promoción y marketing que le permitió conquistar Estados Unidos, también me parecía de justicia destacar que, ante todo, Julio Iglesias es un gran cantante, aunque no un cantante al estilo de vozarrón a lo Rafael, Nino Bravo, etcétera. Pero eso no quita que, como en esta canción que habéis puesto...
Con 13 años, esto es verdad. Desde que empecé a coger los coches dije, no, prefiero coches, me encantan.
Este es el tema de la película de James Bond, Quantum of Solace, que lo hace Alicia Keys y Jack White. Me gustaba ese tema para cerrar. Hemos empezado con Bond, pues terminamos con Bond musicalmente. Juan, allá donde estés, que estará pues en su casa, que estará en el trabajo, tenía una cita, le di las gracias y te di gracias a ti. ¿Tenéis otro libro en mente? ¿Estáis de un descanso?
El problema es que... Yo he disfrutado muchísimo haciendo este libro, pero primero tenemos que hacer un periódico. Y después de hacer un periódico todos los días tenemos que hacer un libro. Entonces son noches, fines de semana, es difícil compatibilizarlo con la vida personal y sobre todo con la vida laboral. Pero si llega otra oportunidad, si hago otro libro es porque sea un libro que va a merecer la pena. Y he de ser muy, muy modesto y decir que me cuesta creer que alguna vez el resto de mi vida tenga en mis manos unos batería. Papeles... un material como este. Por lo tanto, este ha puesto el listón muy alto y si hago algo más, tendrá que merecer la pena.
Bueno, pues gracias a Juan Fernández Miranda y a Javier Chicote. Los dos lo pueden leer en ABC. Además, os pueden escuchar en cuántos medios colaboráis, en muchísimos.
Allí donde nos llaman, estamos.
Como hoy, por ejemplo, en el Taxi de Onda Madrid. Así que, Javier Chicote, si le investiga usted, tenga miedo, porque es uno de los mejores periodistas de investigación de este país. Han escrito El jefe de los espías, que está en Roca Editorial, va por la quinta edición y llegará a la sexta y la séptima y la octava, más o menos como las Champions del Madrid. Javier, gracias.
Ha sido un placer, Carlos.
Gracias. Adiós.